Buenas tardes a todos los amigos de Hablemos de Fallas, a todos los amigos de UPV Radio. Hoy tenemos un programa muy especial porque tenemos un invitado de honor, una persona que conoce bien las fallas, nada más ni nada menos que 42 años en la brecha, y lo vamos a presentar inmediatamente porque queremos aprovechar el máximo el tiempo, queremos charlar con él de muchas cosas y de todas esas vivencias en esta historia particular suya de las fallas. Buenas tardes, Josep García Bosch.
Buenas tardes.
Pepe
García Bosch.
Para los amigos. Uh-huh. Muy bien. Hablábamos de 42 años ya al frente, ¿no? En la brecha de las fallas.
Sí, entré en el año 1976, entonces la Junta Central Fallera estaba en el ayuntamiento, donde hoy es Información y Turismo. De allí se pasó a la Yoncheta 1, luego se pasó a la Yoncheta 2 y por fin al lugar que estamos hoy en día.
Uh-huh. Tu primera comisión fue la falla Valle del Aguar Padre Ferris, ¿no?
Sí, así es. Era de allí, militaba allí como fallero un primo hermano de mi mujer. Y bueno, pues eso que pasaba era la familia, y una semana y otra semana y tal. Teníamos muchísima amistad, mucho roce, que se dice. Y al final me convenció y entré allí. Y el primer año ya entré de Relaciones Públicas y bueno, pues fue estar el tiempo suficiente allí para que me dieran el buñol de Archent y presentarme como candidato por el sector, por aquel entonces, el sector 13, uh-huh. Otra cosa de las que yo he intervenido, puesto que como se llaman actualmente fue cuestión mía del cambiar los nombres, pero por aquel entonces era el sector 13 y bueno, y hasta hoy.
Uh-huh. ¿Cómo recuerdas aquella entrada en la falla? ¿Cómo fue aquello?
Bueno, pues la verdad es que un poco desorientado, yo no sabía lo que era aquello, no me había metido nunca en el mundo de las fallas, nunca me había interesado excesivamente. Yo creo que era pues como uno más de muchos valencianos que salen a la calle esos días y que ven las fallas, se dedican a mirarlas y tal, pero que no sabía lo que era el militar en ellas, el trabajar por ellas, y quizá ese fue mi gran error o mi gran pecado, ¿no? El probarlo, y lo probé, me gustó y aquí estoy.
Uh-huh. Y como bien dices, de ahí a Junta Central Fallera,
sí.
Que entras de la mano de, o te lo proponen.
No, me lo propusieron en el sector que me presentara, pues porque por aquel entonces, claro, cuando vienen estas fechas, bueno, antes, claro, por supuesto, un tercio de los representantes del sector se tienen que renovar todos los años. Esa notificación llega a todas las fallas de todos los sectores y me lo dijeron, oye, ¿te quieres presentar tú? Bueno, pues también, como era una cosa desconocida, pues dije que sí, por probar. Y bueno, pues la verdad es que probé y volví a caer.
Uh-huh. En todo este tiempo, ¿cómo era la Junta Central Fallera en aquella fecha?
Muy diferente a la de ahora. Digamos que era una falla en la que nos conocíamos todos. Hoy en día, yo eso lo noto mucho en falta. No hay esa amistad, esa hermandad entre todos los componentes. Porque como digamos que estamos en unos compartimentos estancos y muchas veces cuando hay alguna reunión, cuando hay alguna cita importante, ves a muchas personas y dices, bueno, este es de junta o esta es de junta y tal, porque los desconoces. Entonces era muy normal durante la semana, pues el miércoles que nos quedamos a cenar y pues eso, bocadillo, la botella de vino, la de gaseosa, las aceitunas, se encargaba uno de comprarlo y bueno, pues entre todos aquellos compañeros a los que desgraciadamente no quiero referirme porque me olvidaría de muchísimos y me acuerdo de otros y no quiero olvidarme de nadie, pero lo pasábamos bien, digamos que era como una fallita en pequeño, ¿no? Mm. No como ahora. Ahora, desgraciadamente, esa hermandad se ha perdido. Se ha perdido porque no porque no se quiera que continúe, sino que, bueno, pues que como tal como está montado esta elefantiasis de Junta Central Fallera, pues no nos conocemos todos, claro.
¿Cuántos componentes erais en aquella ocasión?
No lo recuerdo, pero éramos muchísimo menos. Ten en cuenta que las fallas serían un tercio de lo que son ahora también. Uh-huh. Entonces no habían tantos componentes en Junta Central Fallera como son ahora. Ahora son 26 sectores, a 3 componentes por cada sector, pues son 3 por 6, 18, son 78 componentes elegidos por los presidentes de falla, más aparte todos aquellos voluntarios que que bueno, que tienen ganas de trabajar por la fiesta y que hacen falta verdaderamente, entonces se les llama, más los 22 que el presidente de Junta de Trafallena tiene la potestad por nombrar. Ahora seremos en total unos 100 personas, y claro, varía mucho de cómo éramos entonces, que nos conocíamos todos, que éramos una familia grande, pero dentro de unos límites, ahora son muchísimos.
Mm-hmm. Tenemos la sede de Junta Central Fallera en Montolivete, en lo que fue la antigua cárcel, antiguo convento.
Antiguo convento, sí.
Y tal, pero esa, indudablemente, para aquellos que no lo conocen, no era su ubicación inicial. Cuando tú entras en Junta Central Fallera, estaba situada en el ayuntamiento.
Estaba situada en el ayuntamiento, en la puertecita que hay a la derecha mirando la fachada, que hoy creo que es Información y Turismo. Información y Turismo no, será Turismo de lo que es el ayuntamiento, donde te facilitan un plano para ver la ciudad, etcétera, para atender a los visitantes. Y de allí se subía por bajo, en la planta baja, estaba el despacho del presidente, de eso sí que lo recuerdo. Creo que daba a la calle de la Sangre, una de las ventanas, no recuerdo mucho, pero sí, en fin, creo que sí. Y luego por una pequeña escalerita se subía arriba y habían pues unas cuantas delegaciones, y muy pequeñitas, con material, pues con mesas muy viejas, sillas cada una de un estilo, en fin, pues con lo que había, con lo que nos teníamos que apañar.
Entras en Junta Central Fallera como secretario de Fomento y Cultura, ¿no?
Vamos a ver, el primer destino fue Fomento y Cultura, y luego ya, a pasar el tiempo, ya me hice cargo de la Secretaría de Fomento y Cultura. Entonces el delegado era, este sí que lo recuerdo porque era compañero mío de trabajo en Hidroeléctrica Española, por aquel entonces así se llamaba, que era Arturo Gascó. Su hermano Mario Gascó también estaba en Junta Central Fallera y creo que llevaba la delegación de festejos. Y bueno, pues estaban Pepe Navajas, estaba Labios. Es que no me quiero olvidar de ninguno y no quiero nombrarlos. Pero de allí ya, de allí se me encargó la tarea Rogelio Domínguez, que era vicepresidente en época de Pere Maroto, cuando era secretario general de Junta de Trafallera. Se me encargó la creación de la incipiente nacimiento de la delegación de lo que hoy es en día demarcaciones. Entonces se llamaba Régimen Interior.
Correcto.
Y allí empecé a montar aquello hasta que, bueno, ya en la verdad es que estuve mucho tiempo llevando Régimen Interior, con también la creación de las fallas. Ahí hice el cambio de denominación de los sectores, de que iban por números, a darles la denominación de los barrios en los que están más o menos situadas las fallas, tratando de que más o menos hubieran la misma cantidad de fallas en cada sector. Así se denominan hasta ahora. Y de allí ya pasé a las delegaciones de festejos, luego la de infantiles, y luego he vuelto a pasar a la de festejos, en fin. Esa es mi pequeño trabajo que he hecho en Junta.
Secretario de Régimen Interior, sí. Delegado de Régimen Interior, sí. Concretamente la fecha que tengo yo es hasta el 99.
Esa será, sí.
Luego secretario infantil es entre el 2001-2002, secretario de festejos 2004-2010.
Sí.
Y vuelta otra vez a la delegación de infantiles, ¿no?
Sí, sí. Allí ya me fue con época de Mari Carmen, me nombró delegado. Y bueno, hasta hace bien poco que Pere me llamó y me ofreció el que le acompañara con el cargo de vicepresidente. Y bueno, ahí estoy.
Pere te llama y en principio no estabas decidido a afrontar esto, ¿no? ¿O estoy yo equivocado?
No estás equivocado, equivocado. Yo soy de una persona que yo diría que a mí lo que me va más es el color gris en esta vida. Intento pasar desapercibido, nunca me ha gustado ni intentar arrimarme a la sardina ni al ascua. Yo voy por libre. Yo a veces me comparo con un tranvía, es decir... Valga la comparación. Voy sobre unos raíles y de ahí no me salgo, no me voy ni para un lado ni para el otro. Yo, mi marcha son las fallas, y de ahí no salgo. Entonces, cuando Pere me ofreció eso, la verdad es que me pilló de sorpresa. Él me preguntó, ¿no te lo esperabas? Digo, pues la verdad es que no, y en principio le dije que no. Lo que pasa que, bueno, pues luego lo pensé, lo rumié un poco y dije, bueno, pues vamos a probar otra cosa nueva, ¿no? Y ya que te la han ofrecido, lo menos que puedas hacer es, por lo menos, ya que te han dado esa confianza, corresponder a ella. Y así estoy.
¿Te sorprendió la llamada?
Sí, me sorprendió. Me sorprendió porque no, primero porque no la esperaba y tampoco aspiraba a eso. Yo, digamos que estaba muy... Quizá a lo mejor ya al hacerme más mayor, ¿no? Pues me había acomodado y bueno, pues estaba de delegado de infantiles y como aquello funcionaba como un reloj y sigue funcionando como un reloj, pues la verdad es que estaba muy a gusto y no quería meterme en más líos. Me sorprendió, sí.
Bueno, vamos a seguir repasando todo esto, pero te quería preguntar, también te vemos muchas veces en los actos acompañando a la fallera mayor, a las falleras mayores de Valencia, a la Corte de Honor también.
Sí, bueno, hay que tener en cuenta que una de nuestras obligaciones o uno de nuestros deberes es el acompañar a tanto a las falleras mayores y si van con la Corte y ahora nos acompaña más gente y tal. La verdad es que sí, creo que he hecho muchísimos servicios acompañándolas a ellas, pero hay que tener en cuenta que mis compañeros trabajan, que el único, entre comillas, sin trabajo, y digo entre comillas porque la verdad es que hay mucho, pero el que está un poco más libre y el que puede tener días de asueto para poder hacer cosas soy yo. Lógicamente, pues intento que mis compañeros no tengan que pedir permiso en sus trabajos, porque, bueno, los permisos en las entidades, pues bueno, luego o hay que pagarlos o hay que devolverlos. Si lo puedo hacer yo, ¿por qué no?
Claro. Nos vamos a tomar un paréntesis en esta entrevista, porque en este programa, todas las semanas, conocemos un poquito mejor también a cada una de las componentes de la Corte de Honor actual. Y en este caso, pues tenemos la entrevista que Cruz Solaz le hizo a Estefanía Mestre Garrido y vamos a escuchar esa entrevista.
Hola, buenas tardes. Estamos aquí con Estefanía Mestre Garrido. Y bueno, dinos, ¿de qué falla eres?
Soy de la falla Pío XII Jaume Roig, en Quart de Poblet.
Fallera de descenso desde hace casi 5 años ya. Pero cuéntanos, ¿de sentimientos desde pequeña?
Sí, la verdad es que sí, a mí me gusta un poco como fallera definirme así, como fallera de censo desde hace 4 años, porque sí que es verdad que censada en una falla llevo solo 4 años, ahora camino de 5, ¿no? Pero bueno, sentimiento fallero realmente creo que he tenido desde muy pequeña. Es un poco difícil entenderlo, pero sí que es verdad que he estado muy vinculada a las fallas desde pequeña, como valenciana. Y luego también a partir de los 10 años más o menos como músico, como música.
Así que... Cuéntanos, ¿qué era lo que tocaba?
Toco el clarinete, sí, y formaba parte de una banda, luego también estuve con una charanga. Entonces, pues claro, he estado muy vinculada al mundo de las fallas a través de esto. También he hecho otras cosas como conciertos, he tocado moros y cristianos, en fin, otro tipo de festividades, pero claro, el mundo de las fallas también. Con el clarinete, sí.
¿De dónde te viene este amor por las fallas?
Pues claro, yo no tengo una vinculación familiar con las fallas, porque no, mi familia es fallera ahora, pero no lo ha sido desde que yo era pequeña, ni nada por el estilo, ni hay una tradición familiar. Pero sí que es verdad que mis padres son valencianos y les gusta mucho la fiesta de las fallas, entonces desde que era muy pequeña... mi padre además trabaja en el centro de Valencia, entonces nos veíamos todas las mascletas, luego comíamos por ahí, nos pateábamos toda Valencia para ver las fallas, los premios después. Entonces, pues yo creo que el amor a la fiesta me viene un poco de ahí. Y luego también, pues porque creo que desde muy pequeña he tenido mucho sentimiento de valenciana, entonces todo lo que tuviera relación con Valencia y con su cultura y su historia, su fiesta, me gustaba mucho. El ver a las falleras por la calle, la música, me encantaba. Siempre le decía a mi madre, allá donde veía yo un pasacalles, me hacía correr hasta allí para poder verlo de cerca. Entonces creo que pues, nació un poco en mí, un poco motivado por mis padres también.
Este año de la Corte, el año pasado, fallera mayor de la falla. ¿Cómo fue el año y cómo lo viste con tu presidente, tu fallera mayor infantil, tu presidente infantil?
Pues la verdad es que muy bien. Yo, bueno, claro, la experiencia de ser de la Corte es increíble y es una experiencia pues muy recomendable, maravillosa, pero la verdad es que mi año de fallera mayor creo que es uno de los mejores años de mi vida. Aún me queda mucha vida por delante, ¿no? Pero la verdad es que como experiencia fallera fue increíble, porque claro, tampoco llevaba mucho tiempo siendo fallera, entonces de repente, fallera mayor, tengo que conocer otras formas de entender las fallas, representar a mi falla de la mejor forma posible. Fue una experiencia muy intensa, la verdad. Disfruté muchísimo la relación con el cuadro de honor, la verdad es que fue genial. Siempre fuimos juntos a todos los actos, apoyándonos mutuamente, en fin, pasándolo bien, aprendiendo juntos, no sé. La verdad es que fue una experiencia muy bonita, a nivel fallero, incluso personal, porque creo también que me ayudó mucho a crecer como persona, el ser fallera mayor. Y nada, pues con mi presidente la verdad es que la relación fue muy buena, continúa siendo, ¿no? Porque al estar en la falla y en la directiva, pues continúa siendo una buena relación. Y la verdad es que pienso que las muchas de las cosas que sé de las fallas se las debo a él, así que le estoy agradecida, sí, le estoy agradecida como fallera mayor por el trato que recibí durante ese año, pero en general como fallera, pues también, la verdad.
Y bueno, una noche que más o menos también cambió la forma de ver las fallas fue la noche de la Fonteta. Cuéntanos.
Bueno, pues fue una noche, la verdad es que increíble, porque lo digo muchas veces y hay gente que se sorprende, pero yo no esperaba la noticia, no esperaba salir. Entonces, claro, cuando escuché mi nombre, imagínate, un cúmulo de sensaciones, vamos, es que me dio por explotar a llorar y no podía parar. Me tuvieron que arrancar de los brazos de mis compañeras porque yo me abracé y empecé a llorar y eso, la verdad es que no me lo esperaba para nada. Y mis compañeras, de hecho, de la corte, siempre se ríen un poco de mí porque dicen que puso una cara como desencajada y no paraba de llorar con la boca abierta y se ríen un montón de mí, se cachondean. Es que no lo esperaba, la verdad.
Y bueno, ahora que nombres a tus compañeras, ¿cómo ha sido, cómo es este año con ellas y con Rocío?
Pues la verdad es que muy bien. Ha sido, bueno, está siendo todavía, sí. Una relación muy buena entre nosotras. Yo creo que hay, aparte del compañerismo que tiene que haber, porque al fin y al cabo pasamos muchísimas horas juntas, entonces tiene que haber un compañerismo y una buena relación, al final surge también una amistad, porque empiezas a crear un vínculo en lo personal, y la verdad es que la relación es muy buena. Creo que estamos muy unidas, lo votamos absolutamente todo, todo lo hablamos, siempre que hay algún pequeño roce de convivencia normal, se habla todo, no sé, la verdad es que es una buena relación.
Bueno, y ahora para que nuestros oyentes te conozcan un poco más, eres filóloga hispánica. ¿En qué trabajas?
Sí, soy filóloga y estoy trabajando como profesora de español para extranjeros en una escuela. Y bueno, pues llevo trabajando en esto desde hace un par de años, con algún parón, y la verdad es que me gusta mucho, porque te permite conocer otras culturas, enseñar tu lengua materna, así que es algo bonito, la verdad.
¿Y cómo has podido compaginar este año con el trabajo?
Pues dejé de trabajar en noviembre. Entonces he tenido, durante los meses más intensos, falleros, a nivel fallero, ¿no? Pues no he estado trabajando, así que no he tenido problema. He estado dando clases de repaso, alguna cosa así puntual, pero no he tenido problema para compaginarlo. Y ahora que la actividad fallera es un poco menor, pues he vuelto a trabajar otra vez. Y ahí vamos, intentando compaginarlo.
¿Te consideras una persona responsable? Yo te estoy viendo muy risueña, organizada. ¿Qué más?
Pues sí, me considero una persona risueña, optimista, alegre. La verdad es que sí. Creo que intento disfrutar de cada experiencia y de cada proyecto que tengo al máximo. Y también soy optimista, intento ver siempre el lado positivo de las cosas. Creo que soy una persona con mucha dedicación y mucha entrega también en todo lo que hago. Y comprometida también de mí.
Bueno, Roberto, nosotras más o menos ya hemos terminado. ¿Tienes alguna pregunta para Estefanía?
Bueno, yo te haría la pregunta de que cómo ven los extranjeros las fallas. Es decir, te dedicas a ellos y estás habitualmente con ellos. ¿Ellos qué comentan de las fallas?
Pues hay opiniones para todos los gustos. En general, cuando es la primera vez que conocen las fallas, si tengo que ser sincera, a veces se asustan un poco, porque no entienden eso de que haya tanta gente en la calle, aparentemente sin orden, los petardos, las mascletas, todo esto, claro, para ellos es algo, es ruido por ruido, gente por gente, les asusta un poco. pero bueno, desde mi perspectiva y desde mi trabajo, lo que intento es enseñarles lo que hay detrás de todo eso y hacer que intenten entender un poco lo que son las fallas más allá de fiesta, ruido. Y la verdad es que luego también tienes alumnos que te sorprenden y les encantan las fallas, así que hay de todo un poco.
4 años como fallera, prácticamente. Hay muchas mujeres falleras que persiguen ese sueño de ser la corte. ¿Lo has conseguido en muy poco tiempo?
Pues sí, la verdad es que sí. Creo que por eso me sorprendí también tanto, porque la verdad es que pensaba, tenía a lo mejor un prejuicio, pensaba que para llegar a conseguir algo así, pues como que un requisito esencial era estar vinculada a las fallas desde como se dice, ¿no? Fallera de cuna o de sangre, lo llevo la sangre. Pero bueno, al final creo que vamos desmontando tópicos y demostrando que uno puede ser fallera y vivir las fallas de una forma muy intensa sin necesidad de haber nacido fallera. Porque también, al fin y al cabo, es una fiesta de todos los valencianos. Así que sí, pues sí, la verdad es que he tenido este privilegio y lo estoy intentando disfrutar al máximo. Demostrando que también se puede ser una buena fallera, aunque no sea fallera de toda la vida.
Lo eres. Y nosotros, tanto Cruz como yo, te deseamos que disfrutes mucho lo que te queda, que este es un año inolvidable para ti. ¿Cómo te gustaría que fueses recordada como corte de honor?
Esta es una pregunta difícil, ¿eh? Pues la verdad es que, por ejemplo, entre mis compañeras, creo que quizá una de las cosas que me define es que soy una persona que huye totalmente de los conflictos, de las broncas, que intenta siempre poner paz y serenidad y tranquilidad, transmitir mucho esa paz y ese no quiero problemas, vamos a estar tranquilas y a disfrutar. Y pues la verdad es que creo que es una buena idea para recordarme, no lo sé, tal vez.
Pues lo dicho, te deseamos mucha suerte en todo, en este periodo de corte que todavía te queda, que disfrutes mucho de las fallas. Los oyentes de UPV Radio seguro que van a estar encantados de oírte y muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos.
Nada, gracias a vosotros, ha sido un placer.
Bueno, Pepe, que los vicepresidentes, los miembros de Junta Central Fallera tenéis mucho trabajo, pero la corte, la fallera mayor de Valencia, la verdad es que tantos actos acaban agotadas.
Yo la verdad es que no sé de dónde sacan esa fuerza y ese ímpetu. Bueno, sí que sé dónde la sacan. Qué puñeta. Lo sacan de esa juventud maravillosa que llevan encima y que se aguanta todo. Lo que pasa es que yo, claro, yo vivo en otro mundo con 50 años más que ellas y es bastante difícil de entender a veces. Pero bueno, sí, lo aguanta la juventud, la ilusión. Y debe de ser precioso ser fallera mayor. La verdad es que debe ser maravilloso.
Sí, una desde luego lo que es una experiencia inolvidable. Y en todos estos años, ya que estamos hablando de cortes y de falleras mayores, yo me imagino que habrás vivido muchas anécdotas, que se les coge cariño, ¿no?
Se les coge mucho cariño, pero quizá demasiado. Demasiado, vamos a ver si se me entiende bien, porque en el momento que dejan de serlo, quizá pasan un poco ya al olvido de la gente normal, de la gente de calle y tal y cual. Nosotros siempre, yo las llevo siempre en el corazón. Yo he sido jurado, fui jurado hace ya muchos años para la elección de 4 falleras mayores de Valencia y 4 falleras mayores infantiles de Valencia. Viví con ellas y la verdad es que les cogí un cariño tremendo, no puedo olvidar a ninguna de ellas. Las veo por la calle, bueno, han pasado los años y sigo acordándome de ellas. Y ahora con esto de las nuevas tecnologías, a las que, a pesar de que son nuevas tecnologías, yo he intentado subirme ese tren, continúo con intentando no quedarme fuera del carril y vuelvo a recordarlas, vuelvo a verlas, las veo por la calle. Muchas veces que soy un despistado porque la verdad es que si hubiera tenido que trabajar estas personas, no sé ahora la palabra cómo me sale, pero bueno, que están situadas en los clubs de juego y tal, para que entre una persona o no entre, pues eso.
Me sí. Vas a disculpar un momento que te interrumpa, pero es que tenemos al teléfono a una persona que ha querido entrar en directo a saludarte, a hablar contigo y bueno, y la verdad es que es una persona muy ocupada. Así que buenas tardes, Pere Fuset.
Hola, bona vesprada, què tal? Pepe, com estàs?
Estic molt bé, moltíssimes gràcies.
M'han convidat a participar i, bueno, com que volia saludar-te, aprofitar aquesta oportunitat que ens donen per a saludar-te i agrair-te davant de tots els oients el treball que fas, que has fet i que faràs per la Festa de les Falles.
Ja anem a veure, no hi ha que agrair-se res, perquè el meu treball el fas perquè m'hi és de l'ànima, o sigui que en realitat no demana res a canvi, no? L'agraïment, el que sí que estic orgullós d'eixa de confiança que vares depositar en el seu dia en mi, i intente de totes les maneres correspondre a eixa confiança perquè per tal de que, bueno, de tornar algo de lo que se m'ha donat ara a la vellea, cara a la vellea.
Bueno, molt bé.
Bueno, Pere, simplemente sabemos que tienes mucha prisa por cuestiones de concejalía y tal, pero había que tener un hombre con la experiencia de Josep García Bosch en la directiva.
Bueno, pues yo creo que sí, Pepe es una de esas personas que representa muy bien el papel de las delegadas del sector que porten durante tantos años treballant per la festa, gent que paga la seva quota en el seu casal, possiblement per aixafar-lo molt poc, possiblement siga un dels casals que menys xafe, perquè com a vicepresident, a banda de tota la feina, la gestió que fa, també Pepe, per exemple, sempre està disponible per acompanyar a les falleres majors a on toca, i per tant, pues, jo crec que representa aquest sector de la festa, que, com dic, paga la quota del casal, però després aixafa poc perquè està sempre treballant per la festa, en el conjunt de la festa, per tots falles i falleres, sense cobrar ni un duro i donant tot de sí, no? La seva experiència és molt ampla i ha estat en els equips de junta molt diversos, en regidories molt diferents, ha vist èpoques molt diferents i per tant ja ho ha vist tot, no? I la seva experiència i els seus consells són per a mi molt útils perquè sempre te dona, pues, un poc de perspectiva de les coses, que és el que de vegades ens fa falta a la festa de les falles. Y algo como ahí, pues, obviamente, la su experiencia la pota aportar.
Uh-huh. Hablábamos con él un momento que le dijiste que contabas con él, se lo pensó un poquito, ¿no?
Se lo pensó un poquito, no sé si mucho, pero porque la verdad es que la emoción le pudo, pero sí que se lo pensó como creo que cualquier persona razonable se lo tiene que pensar, ¿no? Porque obviamente es mucha la responsabilidad. Es mucho el trabajo, la dedicación que requiere. Si esto hubiera que pagarlo, no habrían fondos suficientes en Junta Central Fallera para pagar el trabajo que hacen todos los delegados, los miembros de Junta y particularmente los vicepresidentes, ¿no? Por tanto, él se lo pensó como hace siempre desde la mayor responsabilidad, pero aceptó y ahí está repitiendo en este segundo año, en el que además ya también con la experiencia de haber pasado un ciclo completo en una acción tan complicada como es festejos, ¿no? La cual depende de actos tan importantes como la exaltación, la exposición del INOF, que este año ha batido récords, o también, obviamente, esa ofrenda, ¿no? Pues yo estoy convencido de que el año que viene, pues esas espinitas que se le hayan podido quedar este año, o las propuestas de mejora, las llevará. De hecho, he de decir que a la semana aproximadamente de que habían pasado fallas, ya tenía él un informe con todo lo que se podía mejorar en la ofrenda para poderlo plantear desde cara al próximo año.
Muchísimas gracias por tu intervención. Tenemos una cita en este estudio, una cita, ¿no? Tenemos que programar una fecha porque quiero que vengas a nuestro estudio y hablemos de fallas. Muchísimas gracias.
Será un placer y gracias a vosotros por vuestro trabajo y particularmente por darle voz a gente como Pepe. Un abrazo.
Gracias, Pere, una fuerte abrazo.
Gracias.
Bueno, pues ahí estaba Pere, que estábamos comentando, me vas a disculpar que te haya cortado, pero ya sabes que el concejal de Cultura Festiva, presidente de la Junta Central Fallera, pues el hombre tiene su agenda y anda un poco apurado de tiempo siempre. Estábamos hablando de las Cortes de Honor, ¿no?
Sí, estaba intentando decirte eso, que he sido siempre muy mal fisonomista. Entonces, a veces voy por la calle y bueno, pues una preciosa mujer se me echa y me da un par de besos y hasta que no logro un poco situarla, porque claro, has elegido a una niña fallera mayor o has sido de la corte, que también te cogen mucho cariño porque has estado con ellas mucho tiempo, y de golpe y repente una niña que tenía 10 añitos o 11 añitos la ves hecha una preciosa mujer. Bueno, pues la verdad es que no sabes, te queda un poco descuadrado, pero sí, volviendo al principio del tema, se les coge a todas muchísimo, yo por lo menos muchísimo cariño les cojo a todas.
Muy bien, pues precisamente que hemos entrevistado a Estefanía, precisamente que hemos entrevistado a Estefanía Mestre Garrido, pues bueno, aprovechamos la ocasión. Y pues en nombre de ella misma y de todas las componentes de la Corte de Honor y de la Fallera Mayor de Valencia, de Rocío y de Daniela, también quería dirigirte unas palabras.
¿También? A Pepe, todo son palabras de agradecimiento. Creo que se merece todo el reconocimiento del mundo fallero, porque la verdad es que es una de estas personas que, sin hacer ruido, está siempre trabajando y entregándose totalmente por las fallas. La verdad es que creo que hablo en nombre de todas mis compañeras y de Rocío. Es una persona que siempre ha estado pendiente de nosotras, siempre procurando que no nos faltara de nada, siempre, aunque no fuera su labor en ese momento, intentando ayudarnos, hacérnoslo todo mucho más fácil. Así que la verdad es que personalmente, y creo que, como digo, hablo en nombre de todas, estamos súper agradecidas y encantadas con él, la verdad. Es una de estas personas que ojalá hubiera muchísimas más personas como él, porque su entrega es absoluta y sin pedir nada a cambio. Así que, pues nada, la verdad es que es un hombre al que enseguida se le coge cariño.
Bueno, aprovechamos la entrevista, ya digo, para que te dirigiera unas palabras. Y es así, yo creo que mucha gente lo piensa de ti.
Míralo, sí, se me han puesto el vello de punta en los brazos y no lo estoy engañando. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, es que yo lo tengo como una obligación de mi vicepresidencia, el que cada vez que esté con ella atenderlas en lo más mínimo y procurar que estén lo mejor posible. Que ellas piensen eso de mí, pues la verdad es que me enorgullece y ha sido muy, muy emocionante oír esas palabras. Efectivamente, soy una persona que no le gusta hacer ruido, pasar desapercibido, sí. Ahí tiene toda la razón.
Bueno, sigamos hablando un poquito de ti. Actualmente tu comisión es Cádiz Literato Zorín, ¿no? Si no me equivoco.
Sí.
Es ahí. Y bueno, y dentro de lo que es Familia Fallera.
Familia Fallera, pues mi mujer estaba conmigo, mi nuera, mi nieta, mi nieto y mi hijo el pequeño. Mi hijo el pequeño, que es uno de los bordadores, que por cierto, el año que cumplía yo los 40 años en la Plaza de la Virgen, porque sabes que siempre he sido durante esos 42 años el único locutor que ha cerrado la ofrenda de flores. Pues ese año que cumplía los 40... mi nieta era la fallera mayor infantil de la falla, mi nieto era el presidente infantil de la falla, mi nuera era la fallera mayor de la falla, y en la Plaza de la Virgen pues estaba esperándolos el marido y el padre como vestidor. Bajaron todos los vestidores, le hicieron un pasillo. En aquel momento, fuera porque estaba yo un poquillo fuera de mí al ver todo aquello, pues mis compañeros, el otro compañero paró la ofrenda por el otro lado. Y aquello fue muy, 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 muy emocionante. Y bueno, pues sí, continúa la estirpe fallera. Mi nieto, el más pequeño, que acaba de cumplir 14 años, ha entrado ya, ha dejado la falla y va a entrar como vestidor en la de la Virgen. Y además se va a hacer cargo, y de hecho ya se lo dije yo, porque no sé si os habéis dado cuenta, pero dará unos 5 o 6 años, hay un San José en la Plaza de la Virgen, que está en la escalinata de la Basílica. Ese San José estaba en un pasillo de Junta Central Fallera completamente destrozado, más concretamente en la entrada de los váteres, fuera. Yo empecé a pedirlo pleno tras pleno, hasta que un día el concejal, por aquel entonces presidente de Junta, Francisco Lledó, pues lo restauraron y lo pusieron a la Plaza de la Virgen. Digamos que a ese San José, pues yo lo considero casi como una cosa mía. No es mío, por supuesto, pero lo considero así. Le dije a mi nieto este año, cuando fue allí, que le dije, mira, para que te acuerdes de tu abuelo todos los años, mientras tú seas vestidor, que creo que lo será como su padre hasta que se muera, te encarga a tu abuelo que cuides ese San José y que le ponga las flores tú, nadie más que tú. Y así, cada vez que te acerques a San José, te acordarás de tu abuelo. Y bueno, pues esas son pequeñas anécdotas que de mi vida a lo largo de Junta Central Fallera.
Una imagen que es cierto que podemos verla, la imagen de la Virgen nos queda a la izquierda y el San José está
efectivamente,
a la derecha. Donde, en el otro lado. Aprovechando esto, coordinador de los vestidores de la Mare de Déu, ¿no?
Sí, porque hubo, esto venía ya tradicionalmente llevándolo una persona que fue, digamos, la que lo inició junto con unos cuantos locos más, porque en este mundo de locos tanto es el fallero como el vestidor. Lo digo por aquello de que el vestidor se podía limitar a poner los ramos y se acabó, y no, y cada vez están haciendo una obra de arte, en la plaza. Bien, llegó un momento que por las causas que sean, no las tengo por qué sacar aquí tampoco, este señor dijo que hasta aquí habíamos llegado y que lo dejaba. Fue el primer año que Francisco Lledó era presidente de Junta Central Fallera. Entonces, como sabía que yo tenía un hijo allí, me preguntó si había solución a aquello. Yo me puse, me intenté en principio hablar con ellos. Ya sabes eso, que si se va este, me voy yo y nos vamos todos, qué tal y qué cual. En fin, tuve una tarde de charla, ¿no? Un charla un poquito subida de tono en un chalet determinado de la casa de uno de ellos. Pues creo que llegamos a las 4 y salimos a las 9 de la noche. Bueno, y al final se llegó a que no, que se iban todos y tal. Me llamaron luego por teléfono al día siguiente, no, que bueno, bien, que se lo habían pensado. Y hablaron con, y me dijeron, si el presidente de Junta Central Fallera quiere hablar con nosotros, pues hablamos. Paco Lledó, Francisco Lledó, dijo que sí y se fueron a Junta y les petaron, si Pepe García Bos se hace cargo de la coordinación entre Junta Central Fallera y los vestidores, nosotros continuamos. El señor Lledó me preguntó si yo ya era delegado de infantiles, me preguntó si yo me hacía cargo de aquello también. Y le dije que sí. Y bueno, pues desde entonces, digamos que el nexo de unión entre Junta y ellos soy yo.
¿Cómo se eligen los colores de los ramos? Porque eres tú el responsable de ello, ¿no?
Sí, bueno, vamos a ver. Primero se hace el dibujo. El dibujo se piensa entre 4 o 5 y tal, y una buena tarde, pues nos sentamos a una mesa o se sientan a una mesa, dependiendo de si estás o no estás, y bueno, y se va eligiendo más o menos el dibujo. Y una vez aprobado el dibujo, bueno, pues vamos a hacer este, se le pueden añadir o quitar cosas y tal y cual. Y sabiendo de antemano que solo podemos trabajar con dos colores, es decir, el blanco y el rojo, el rosa también entra en menos cantidad, y el amarillo pues muchas veces se difumina y no conviene abusar mucho de él, pues bueno, con arreglo a eso se saca el porcentaje del dibujo. Una vez se ha escaneado, se ha puesto en el ordenador, se saca el tanto por ciento de ramos, y yo sí que me encargo entonces, como sé las fallas que van a pasar o los sectores que van a pasar por el 17 y el 18, el distribuir esos colores en las fallas a la medida que van llegando, porque con arreglo al dibujo me voy haciendo una idea de que la falla a qué hora llegará y más o menos qué color de flor hará falta.
La voz de la ofrenda.
Sí, no sé, me han dicho.
No sé si alguien te habrá reconocido por la voz, pero ahí muchas anécdotas, ¿no? Muchas emociones.
Sí, es curioso lo que has comentado, porque hay mucha gente que me ha oído hablar y se ha girado y dice, ay, yo a usted lo conozco, y dice, de cara no, pero la voz sí que me suena. Sí, efectivamente, mucha gente me conoce, lo has acertado, me conoce más por la voz que por la cara. Y bueno, anécdotas hay a montones, pero a mí la que más, bueno, vamos a ver, mira, este año, sin ir más lejos, estábamos, todavía no se había empezado la ofrenda, estaba en lo que es el monumento en madera de la Virgen, estaba vacío. Y se acercó la asesora Susana Remoiz, dice, Pepe, que aquí fuera, ya sabes que la plaza estaba completamente vacía, se colocan las vallas, no se puede dejar entrar a nadie y tal. Dice, hay una señora que bueno, que parece ser que, no estoy muy seguro ahora, pero o su madre o un familiar había tenido un accidente, le habían hecho una promesa a la Virgen y tal, y traían un ramito de flores para que lo pusieran a la Virgen en agradecimiento a eso. No me lo pensé dos veces, digo, pase. Dice, pero Pepe, ¿qué pasa? Digo, sí, pase. Y pasó ella y la hija, que iban juntas, y entonces cogí a mi nieto, del que hemos estado hablando hace poco, y le dije, mira, hijo, este va a ser tu primer ramo. lo cogió el ramo y se lo entregué al bordador que se encarga del pecho de la Virgen, y dije: Ávila, coloca este ramo lo más cerca que puedas de la cabeza de la Virgen. Esa es una anécdota. Aquella mujer, pues la pobre, pues imagínatela, ¿no? En ese momento tan emocionante para ella y tan emocionante para mí, ¿por qué no? También, pero bueno, llorando y agradeciendo algo que no tenía por qué agradecer. Pero bueno, bien, esa es una anécdota. Otras anécdotas, pues ver la cara de los niños, sobre todo la cara de los niños cuando entran a la Virgen. Eso es delicioso, eso es precioso. O el ver una madre que lleva a su hija en brazos, si ves como la niña o el niño está mirando con unos ojos de palmo, está mirando a la Virgen, porque claro, aquello es desmesurado. Yo recuerdo cuando era niño que, por ejemplo, yo vivía en una casa que yo creía que tenía un corral inmenso y no hace muchos años vi salir al señor de esa casa y podía entrar a verlo y aquello era un cuchitril. Entonces yo me pongo en la cabeza de esa criatura y aquello debe ser enorme para ellos. Y la madre está llorando, hay fotografías que las ves y dices, mira, en ese momento estaba yo diciéndoles algo. La niña o el niño con unos ojos de apalmo y la madre llorando de emoción. Y el padre, no nos olvidemos que ahí hay mucho que destacar.
Que lo sienten muchas veces igual como
mucho,
la...
mucho. No, perdón, yo quiero romper una lanza en favor de esos hombres que van a la ofrenda. Vamos a ver, y yo quiero que se me entienda bien. Las mujeres van porque lo sienten. Pero sí que te garantizo que el hombre que va sí que lo siente de veras, porque el que no lo siente se queda tomándose un cubata en el casal. Pero ese que va allí y lo ves como con un poco de vergüenza se persigna, o con un poco de vergüenza le cuca el ojo a la Virgen, o llora, o le tira un clavel, eso es emocionantísimo. Ya me estoy volviendo a emocionar, y la verdad es que es así, es que lo ves y como eres hombre sabes de qué va el asunto. Tenemos una vergüenza tonta e imbécil, que por qué no dejar exteriorizar nuestros sentimientos como lo exteriorizan ellas.
Claro, y además en un momento como ese, ¿no?
Claro, claro, pero y sin embargo lo ves, y yo creo que ese sentimiento forzado y yo qué sé, y quizá para que no se dé cuenta la gente, vale más que si lo exteriorizaran del todo.
Bueno, pues en otra de las secciones que nosotros tenemos aquí, que además la realiza, la lleva adelante una persona que bien conoces, que seguro que conoces, no, nos cuenta siempre alguna anécdota sobre la historia de las fallas, y si no me equivoco nos va a hablar también un poco de la ofrenda. Javi Mozas, buenas tardes.
Buenas tardes, Roberto. Muy buenas tardes, Pepe.
Hola, buenas tardes, Javier.
Cuéntanos, ¿con qué nos vas a deleitar esta tarde?
Pues bueno, quería comentar algunas cosas al respecto de, pues bueno, cosas relacionadas con Pepe, con Junta Central Fallera, sobre todo con la actividad que desarrollan en, bueno, pues en esas magníficas delegaciones de festejos y de infantiles, que la verdad es que son un montón. El resto de compañeros nunca sabemos cuántos son, pero son un regimiento, la verdad, para llevar a cabo todas las actividades y todos los actos oficiales que organizan. Entonces, pues bueno, comentar de la ofrenda, que es obviamente uno de los actos principales de los que se encarga, justo poco antes de que Pepe entrara en junta, la ofrenda pues se había dividido en dos días, primero iban los infantiles y luego los mayores, luego ya se hicieron los dos itinerarios, y él cuando entra ya en junta y empieza el acto, porque desde el año 77, bueno, que lleva ya de locutor, que ya son años, pues bueno, a partir de ahí los cambios principales que tiene la ofrenda, para que vea la gente las cosas que se han ido cambiando. Pepe ha pasado, por ejemplo, en que al final se juntaron las comisiones falleras a desfilar en los años 80 los mayores y los infantiles a la vez, que antes estaban divididos en días, y se con los dos itinerarios. Y en concreto fue en el año 1964, que fue cuando se crearon los sectores, y que es la estructura que hoy en día tenemos, en que desfilamos alternativamente las comisiones falleras del día 17 al día 18 y viceversa. Sería una de las cosas. Y luego, bueno, pues a partir del año 87, pues obviamente se incorpora esa estructura, el bastidor con la imagen de la Virgen y con el niño, realizado por el artista fallero José Espeitia, al que luego, hace pocos años, se le incorporaron los dos santos inocentes a los pies. Hemos de decir que, por ejemplo, la Junta Local de Alacuás imitó la colocación de una gran de la imagen en un bastidor en el año 2005, con lo cual, pues bueno, es una idea que se ha ido extendiendo y que ha ido pasando. Y luego, bueno, pues otras cosas que ha incorporado por ejemplo, a la ofrenda es pues la instalación de la imagen de San José y la incorporación, obviamente, de la mujer al ocultar el acto del año pasado. Eso sería una de las cosas principales. Y luego, pues el resto de campeonatos y de concursos que lleva la delegación, pues bueno, aparte de unificar las dos cabalgatas del Ninot a partir del año 2012, que antes existía una infantil y una mayor, pues bueno, por ejemplo, la delegación de infantiles, que son de las que él, pues obviamente ha sido delegado, pues bueno, los belenes, maquetas, ajedrez, dibujo, son actividades que mueven mucho, sobre todo esta última de dibujo, a los niños, y luego juveniles, que es otra de las cosas que ha aparecido recientemente, muy muy acertadamente, en Junta Central Fallera. Bueno, pues organizaron para DJs, demostración de DJs, y luego también de la Fair Game, que este último año no ha podido celebrarse. Y bueno, pues en general, festejos infantiles, pues tiene también playback, truc, parchís, dominó. Como vemos, pues muchísima muchísima actividad, y que, bueno, seguro que, sobre todo en truc, me suena que han habido muchísimas anécdotas, y seguro que Pepe pues nos puede contar muchísimas cosas al respecto. Uh-huh.
Pues gracias, Javi, por esa pormenorización que has hecho. Sí, efectivamente, lo de incorporar mujeres a la locución ha sido este año, y también como, por lo menos en la delegación de infantiles, que hay 6 mujeres, delegada y secretaria son mujeres, sí, también. Perfecto. Y con respecto a la ofrenda, lo que yo no recuerdo, y quizá tú como rata de biblioteca que eres, y eres maravilloso en ese aspecto, no sé si fue en el año 86 o en el 89, yo realicé una tercera ofrenda, y digo yo porque fui yo solo el que la movió. Había llovido tantísimo, es que no recuerdo ahora exactamente cuál de los dos años fue.
El 89 fue el año que llovió, y además luego se incorporaron las falleras mayores y los presidentes a la Virgen en mayo.
Vale, pero yo recuerdo que hablé con el oficial de policía local que había allí, y le pregunté si al día siguiente me podría facilitar algo de personal para cruzar de Ruzafa por las Gran Vías. Bueno, primero le pedí permiso a Pere Maroto, que por entonces aquí era el secretario general de Junta de la Fallera. Sí. Me dijo que, bueno, me dijo la frase: si tens clavells, ho fas. Y bueno, pues hablé con el oficial, me dijo que sí. Hablé con el padre del actual Torres de Megafonía, me dijo que también, que no habría problema. Y pasé el recado por la noche a las fallas diciendo que se lo pasaran de boca a boca unas a otras. Al día siguiente, en Relojería Morera, que ya había quedado allí previamente en la calle Ruzafa, yo llegué allí, habían creo que eran 14 o 15 comisiones, y yo fui salir corriendo hacia la Plaza de la Virgen. Imaginaros un 19 de marzo, San José. La plaza, en teoría, estaba llena de gente. Uh-huh. Bueno, pues la gente que me los agentes de policía desalojaron la plaza de la Virgen. Cuando llegamos allí no había nadie. Javi, yo no sé si te acordarás que para aquel entonces no estaba todavía la figura de la Virgen, y lo que sí que había era una pequeña rampa pegada a la fachada de la Virgen, donde se subía, sí, y se dejaba, exactamente.
Sería el año 86 entonces.
Sí. Entonces, sí, porque la Virgen creo que se colocó en el 87.
Exacto. El 87 fue.
Entonces, sí, pues entonces ya seguro que fue el 86. Y se me ocurrió sobre la marcha que las fallas se quedaran donde actualmente, cuando se acaba la ofrenda del día, se queda la última falla, que es la de la fallera mayor, o sea, en la plaza, y se quedaron falleras mayores y presidentes de mayores e infantiles, se quedaron en la rampa. Y le dije a Torres que pusiera el himno. De verdad, aquello fue sensacional. Ya te digo, una tercera ofrenda que sí que se hizo en Valencia.
Muy emocionante, sin duda.
Sí, uh-huh. Aquello fue, para recordar, otra anécdota más de las que me preguntaba Roberto.
Pues muchísimas gracias, Javi. Una aportación más para los oyentes de UPV Radio y para los oyentes de Hablemos de Fallas. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa.
Un abrazo, bueno, Javi.
A todos los oyentes, un abrazo. Vale.
Hemos hablado de la mujer en la falla. Sí. Justamente, sí que es cierto que este año se ha incorporado, y estaba Ángeles Hernández, estaba Paloma, sí, Gutiérrez. Fíjate que yo acostumbro a investigar un poco dentro de lo que puedo, y teniendo en mis manos una revista del Coeter del año 1975, que fue Año Internacional de la Mujer, había un artículo escrito, no puedo decir el autor, me quería traer la revista, no no la he localizado por prisas, y hablaba justamente de esto, del respeto que se le tiene en las fallas a la mujer. Que ahora que hay tanta, digamos, tanta polémica con igualdad, con esto, pero ya, que en las fallas siempre se ha respetado.
Yo creo que esa polémica viene de gente que está fuera del ámbito de las fallas. La verdad es que el que está dentro de la falla, vamos a ver, a cualquier, vamos, mira, las veces que he sido jurado para la elección de fallera mayor, en el momento que has dicho, fulanita tal, fallera mayor de Valencia, la ves en un escalón superior al tuyo. Inmediatamente, y a la corte lo mismo, es una cosa, y se les tiene un respeto enorme. Yo es que no hablo de mujeres y de hombres. La prueba es que yo he integrado este año a tres mujeres, dos en la ofrenda y una tercera que estaba en el reparto de recompensas, en la imposición de recompensas. Y ahora luego en la delegación han entrado nuevas tres más. Yo hablo de personas. Claro. Para mí son personas. La identificación del sexo me es lo de menos. Es una persona que es tan capaz de hacer como otra cualquiera. Y bueno, y yo lo de la paridad lo veo fabulosamente bien. Y para mí, pues eso, yo necesitaba gente en infantiles para cubrir unos huecos, y porque no lo tenían que cubrir unas mujeres. Bueno, si así hemos roto un tabú, pues perfecto, a ver si los que vienen detrás hacen lo mismo.
Bueno, he recuperado un corte de una entrevista que te realicé en la entrega del premio de la Falla Borrul Socors, premio de Manuel Latorre, que quiero que escuches.
Pepe García Bos, el premio Manuel de la Torre a toda una trayectoria. Nos volvemos a encontrar en otro reconocimiento hacia tu persona.
Sí, afortunadamente para mí estoy disfrutando en vida del agradecimiento, que no tenía por qué ser así, pero del compañerismo del mundo de las fallas conmigo, sí.
Además, con los premios Manuel de la Torre, de una persona con la que me imagino que habrás compartido muchos momentos de fallas.
La verdad es que sí, disfruté mucho de su amistad, como la de todos los compañeros de aquel entonces, como sigo disfrutando de las de hoy en día, porque la verdad es que nunca he tenido nadie que me diera la espalda, todos han colaborado conmigo, y con Manuel Latorre pues tuvimos ratos muy buenos, otros buenísimos, y de los malos yo no me acuerdo porque creo que no fue ninguno. Compartimos experiencias siendo jurados de elección de fallera mayor, porque en aquel entonces no se hacía como ahora, en aquel entonces hacíamos unas listas porque más o menos teníamos todos una afinidad ideológica o de cultura parecidas, y bueno, la lista que más votada salía, y prácticamente siempre éramos los mismos. De hecho, yo creo que fui cuatro para mayor y cuatro para infantil, y en muchos de ellos estuvo Manolo.
Un premio además que se te ha otorgado por medio de ese jurado que es presidente de falla y presidente de falla. Pere Fuset, Félix Crespo y Paco Lledó.
Sí, y Enrique Real, el que también trabajé con él, también muy gustosamente. La verdad es que, por eso digo que es un reconocimiento de amistad más que de otra cosa, y eso cala mucho, porque un premio, pues bien, es bien recibido siempre, las cosas como son, pero un premio en el que se ve la amistad y en el que flota ese cariño hacia la persona, y para mí es de lo mejorcito que hay.
Bueno, aquí hay dos cosas. Que antes me comentabas que no querías nombrar a nadie porque te podías olvidar de alguien, ¿no?
De muchos, sí.
De muchos, pero en 42 años, en esto de las fallas ocurre. A mí me ocurría cuando fui presidente de la comisión y veía cómo pasaba el tiempo. Se nos van muchos.
Me pillas en una edad que desgraciadamente se me han ido muchas personas queridas. Muchas. Y yo todas las mañanas cuando me despierto, pues la verdad es que doy gracias por encontrarme un día más en este mundo, en este maravilloso mundo que no sé por qué tenemos que abandonarlo, pero la ley de vida es así. Y más en este mundo de las fallas, en este loco mundo de las fallas, en el que gozas y disfrutas, y ver cómo poco a poco, la traca cada vez es más corta, y llegará un día en que tendrás que pegar la petarda. Disfrutas mucho del día a día. Sí, lo ves mucho mejor, lo disfrutas más. Llueva, truene, haga frío o haga calor, no sé, para ti es un día maravilloso.
Has nombrado en la entrevista a una serie de personas. Yo te los voy a ir diciendo y tú me comentas lo que quieras de ellos. Me dices cualquier cosa. Enseguida te darás cuenta de quiénes son y lo que hayas podido vivir con ellos. Entonces, como por ejemplo Enrique Real Martínez.
Enrique Real, yo tengo el fajín de, por aquel entonces, el verde, firmado por él. Y recuerdo que yo bajo puse a un presidente que trabajó y dejó trabajar.
Santiago Cerviño.
Íntimo y cercano.
Alfonso Grau Alonso.
Para mí una excelente persona.
Félix Crespo Ellín.
Entrañable y muy cercano. Quizá sea el más cercano de los que estamos hablando.
Francisco Lledó Oucejo.
Es que la frase para mí sería siempre la misma. Es también amable, cercano y amigo.
Y por último, bueno, hemos hablado con Pere Fuset.
Con Pere Fuset, pues, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que es un excelente presidente de Junta Central Fallera. Otros caminos que yo no practico ni me meto, esos ya son independientes, pero pienso que es un excelente presidente de Junta Central Fallera. El tiempo dirá si me equivoco o no me equivoco. Ya no me meto en otros derroteros. Sigo en la vía del tren que he comentado antes. Fallas. Y en fallas, sí.
Bueno, cambiando un poco de tema, haciendo un poco radicalmente, nos encontramos el buen día, ¿no? De José García Bos en las redes sociales.
Yo es que mi reloj biológico se ha trastocado desde hace años. La verdad es que cuando uno llega viejo necesita dormir menos, esa es la verdad. Y bueno, pues todas las mañanas, pues esta mañana he visto las 2:20, me he vuelto otra vez a dormir y a las 4:15 pues ya he cogido y me he levantado. ¿Qué se me ocurre? Pues dar los buenos días a la gente, porque empecé así hace años y he visto la cantidad, pues todos los días hay entre unos 60 buenos días que te contestan, ¿no? ¿Cómo no vas a dar los buenos días? Pues los continúas dando todos los días. Y luego pues eso, me cojo, me salgo a pegar mi caminata diaria y así pues me mantengo quizá un poco ágil y un poco bien.
Bueno, pues nos podemos encontrar en Facebook, en las redes sociales, a Pepe García Bos con ese buen día. Un buen día que tuvo durante algún tiempo una protagonista especial, ¿no? A Mafalda.
Hombre, sí. Bueno, es que Mafalda siempre ha sido mía, ¿no? Pero claro, llega un momento en que ya no sabía más que poner de Mafalda, porque se habían agotado todas, porque no sé la cantidad de tiempo que estuve con Mafalda, y la verdad es que es muy graciosa, muy sensata, muy mujer y muy al día. Mafalda hay que tenerla muy en cuenta para el día a día nuestro.
Hablando de un poco de la actualidad de las fallas, ¿hace falta un congreso, Pepe?
¿Qué quieres que te diga? Yo creo que está bien como está. Mejor es no meneallo. Yo considero que está bien. He asistido a casi todos los congresos que a lo largo de mi vida, a casi todos, no, a todos los que he podido asistir por aquello de que se han realizado, ¿no? Y hasta incluso creo que fue el último el que se hizo aquí en la universidad, en la Politécnica. Sí, se hizo por aquí. Sí, creo que sí. El último se hizo aquí en la Politécnica. Y yo creo que está todo muy bien pensado, que hay que podrían que ver algún articulado, reformarlo y adecuarlo, pues sí, es posible que sí. Pero un congreso entero para cambiarlo, pues creo que no, está muy bien, bajo mi punto de vista está muy bien pensado y muy bien hecho. Que pueda ser que haya algún articulado que sí que se pueda mejorar, se podría hacer.
Bueno, no quiero despedirme, no quiero despedir este programa sin antes decir que 42 años dan para mucho y que así lo han reconocido las fallas, porque en esa relación de premios que tienes la insignia de oro de Valle del Aguar, la B de oro, el premio Lluerna, el premio Coeter, el gancho de oro de Ruzafa, el premio Onda Cero en el 2013, la barca de oro en el 2016, el premio Manuel Latorre y otros premios como puede ser el Tau de San Antonio del Ayuntamiento de Canals, ¿no?
Sí.
Y también la pluma de oro de Massimiliano Tous en representación del vestido.
Exactamente.
No sé si me queda alguno, no sé si...
La verdad es que no lo sé, porque entras a mi leonera, que yo la llamo cariñosamente, y aquello está repleto de cuadros y tal. No lo sé, tampoco llevo un control exhaustivo. El premio Juerna lo has comentado también, ¿no?
Sí.
Sí, no, no lo sé, sí. Sí, la insignia de oro, que sí, de la falla, de mi falla. Esa, la verdad, que este último ejercicio me hicieron también una plaquita conmemorativa a la voz de la falla, que ha estado en Valencia pues esos 42 años en la ofrenda.
Ya nos avisan que se nos termina el programa. Brevemente, el último mensaje que quieras dar, Pepe. Que quieras lanzar a los falleros, a las falleras, y aquí pues, te dejo los micros.
Vale, no, yo el único mensaje es que traten de disfrutar de la fiesta, de engrandecerla más si cabe, y de colaborar como están hasta ahora colaborando con Junta Central Fallera. En ninguna ciudad del mundo se puede ver una fiesta de fallas tan ordenada y tan bien realizada gracias precisamente a los falleros, no gracias a Junta Central Fallera. Sin la colaboración de falleras y falleros sería imposible que la fiesta fuera como es.
Ha sido todo un placer tenerte en nuestros estudios. La verdad es que, bueno, hemos aprendido mucho con toda esta conversación, y ya nos despedimos hasta la próxima semana, en la que tendremos otra aventura de fallas, otro programa de fallas. Sentimos mucho que Cruz Solas no haya estado con nosotros esta tarde aquí, pero bueno, seguro que pronto volverá con nosotros. Gracias, Ari, por el control técnico.